En casa de Herrero, es radio.
Son amigos las 10:06 de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Cristina de la Hoz, bienvenida, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Sigues bien?
Sí, muy bien.
En plena forma, ¿no?
Perfectamente.
La verdad es que has aguantado como una jabata, ¿eh?, durante todo este tiempo. Ahí entre en rueda de prensa telemática, está muy bien.
Bueno, y alguna presencial, que ya volví el domingo a Moncloa.
Bueno, es verdad, ¿y qué ambiente hay en las presenciales?
Pues somos muy poquitos por cuestiones de seguridad y no podemos salir de la sala donde se hacen las ruedas de prensa. O sea que mucho ambiente tampoco hay.
Bueno, pero ¿a qué es más cómodo preguntar directamente y poder repreguntar y poner un gesto diciendo que no la frialdad esta del...?
Bueno, poder repreguntar es otra cosa, pero yo sí prefiero, evidentemente, siempre prefiero estar en los sitios.
Don Juan Fernández Miranda, bienvenido, muy buenas noches.
¿Qué tal, don Luis? Buenas noches.
Uy, pues se te nota la voz de cansada, ¿eh? Así como Cristina ha empezado bien y poderosa, tú estás más bien alicaído, macho.
Espera, que voy otra vez. ¿Qué tal, don Luis? Muy buenas noches.
Mucho mejor. ¿Ves? Te das cuenta, las segundas oportunidades sirven para algo. Don David Jiménez, bienvenido, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Luis.
Bueno, David está en su estilo, o sea, tampoco hay que pedirle peras al olmo, está en ese estilo... Entre vigoroso y taciturno, o sea, una cosa intermedia.
No sé si tomármelo como un cumplido, sino, pero
no, es descripción,
pero bueno, por si acaso.
Es pura descripción, ya sabes que las descripciones no tienen ningún tipo de finalidad, digamos, ética. Bueno, vamos a ver, hoy tenemos un lío, hoy sigue el lío, que se plantea en sede judicial, donde la política está tratando de lidiar, digamos, las batallas más llamativas, ¿no? Y hoy hay una juez que acapara, yo creo que los titulares más destacados del día, porque desoye la petición del Ministerio Fiscal, desoye la petición de la Abogacía del Estado, mantiene abierta la investigación contra el delegado del Gobierno de Madrid, que mañana tendrá que comparecer, y todo esto en medio de una serie de, en fin, de extrañas acusaciones en sede judicial, a través de los informes del fiscal y del abogado del Estado, donde se dice que todo es muy parcial, que todos los informes que se han aducido son, digamos, que poco menos que preconstituidos para hacerle una caza al gobierno despiadada, etcétera. Y la juez manteniendo el tipo. ¿Cómo lo veis?
Yo creo que fue el mismo proceso que siguió con el tema Cifuentes. Efectivamente, cuando yo creo recordar que la fiscalía tampoco veía asunto, ella siguió adelante y entonces fue muy aplaudida por un sector de la izquierda. Ahora de repente hemos descubierto que ha pasado de heroína a villana y que los informes policiales o los informes de la Guardia Civil contienen a veces apreciaciones erróneas. Hombre, se les puede pedir rigor, pero no sería la primera vez que un informe policial se considera cosa probada, juzgada y condenada. Este país ha vivido del día a día de informes policiales como si fuera todo lo que dijeran, vamos, fuera la Biblia de los hechos. A lo mejor esto ya sirve para que todos tomemos nota de que no tenemos por qué dar por juzgado y por condenado a nadie hasta que no hay un juicio. Y que a veces los jueces hacen cosas que nos gustan más, cosas que nos gustan menos, pero que esto es la justicia. Y a la misma jueza que un día se le aplaude, pues otro día resulta que te molesta. Hombre, a mí, yo admito que lo que sí me ha llamado la atención es el tono del informe del forense. No tanto por los hechos que narra, sino por el tono que utiliza, ¿no? Que también es verdad que a veces los jueces se extralimitan en las consideraciones judiciales, jurídicas que hacen, y empiezan a entrar un poco también en el terreno de lo político. Y yo creo que el forense en muy buena medida ha hecho esto, pero bueno, es una jueza que ya sabemos que tiene ideas propias porque lo ha demostrado en otros casos.
Sí, sobre todo que si tenemos que poner en competición los juicios del informe del forense y los de la Abogacía del Estado, hablando de los informes de la Guardia Civil, habla de literatura, de falta de fiabilidad, de parcialidad, de, en fin, de en términos como yo no creo que sean habituales. Pero bueno, ¿cómo lo veis, Juan y David?
A ver, yo creo que tenemos a un juez que ya ha demostrado, como bien decía Cristina, que cuando se pone con una cuestión no va a cejar en su empeño, porque ya ha basado todas sus decisiones en informes adecuados y en los plazos establecidos por la ley, con independencia de que el estado de alarma paralice los plazos procesales. Yo creo que aquí se está dejando en evidencia, o se ha dejado en evidencia, a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado, y por extensión al Gobierno, y lo argumento. Nunca he visto una Fiscalía con tanto entusiasmo por cerrar una pieza, y mira que hemos visto a Fiscalías atacando a jueces y hemos visto casos de todo tipo. Pero en este caso, la velocidad y la agresividad de la Fiscalía ha sido exagerada. Y luego, la Abogacía del Estado jamás, con anterioridad, yo la he visto actuar con tanta precipitación en aras del beneficio de alguien que, además de ser representante del Estado como delegado del Gobierno, es su cliente. O sea, no solo defiende al Estado, sino que defiende al señor Franco. ¿Es casual que se haya querido primero matar a la Guardia Civil? Porque esto no ha sido un ataque al informe de la Guardia Civil en un punto, en dos puntos, en tres puntos o en cuatro puntos. Ha sido un ataque a la totalidad del informe elaborado por la Guardia Civil. Y si queréis, podemos extenderlo a la institución que es la Guardia Civil. En segundo lugar, la juez ha explicado claramente que ya es casualidad que la Abogacía del Estado considere que todos los puntos de la investigación son equívocos y erróneos, excepto el que beneficia al delegado del Gobierno en Madrid. Por lo tanto, ¿aquí qué tenemos? Una juez que está haciendo una investigación seria, una juez que es rigurosa y que, no olvidemos, estará sometida a la instancia superior. Es decir, si ella comete algún exceso, si ella se equivoca, si hay alguna dilación indebida, como ha tratado de sugerir la Fiscalía y ella hoy ha negado, la instancia superior se lo hará saber. Por lo tanto, aquí, en el sistema, nadie se puede ir de rositas. Todo el mundo tiene que rendir cuentas a alguien. Y yo creo que en este caso, la juez, a quien ha dejado en evidencia, insisto, yo acabo, es a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado.
Sí, yo estoy de acuerdo con todo lo que han comentado Cristina y Juan. Y lo que añadiría es que, en realidad, digamos, mirando globalmente, la impresión general es muy preocupante de un gobierno que ha decidido emprender una huida hacia adelante, según la cual no es criticable absolutamente nada de la gestión del coronavirus, ¿no? Yo creo que tenemos evidencias de que, por toda la magnitud de lo que ha ocurrido, hay cosas que se han hecho mal, pero es que incluso si no fuera así, la magnitud, como digo, es tan enorme y son tan graves las cosas que han sucedido, que debería haber investigaciones realmente exhaustivas a todos los niveles, tanto a nivel parlamentario como a nivel judicial. No creo que haya ningún nivel de escrutinio de lo que ha sucedido en los últimos meses en España que sobre. Y siendo que eso es así, me preocupa mucho la imagen de un gobierno que sencillamente está intentando cerrar toda vía de crítica, sea de los periodistas o sea del sistema judicial, siquiera la misma investigación de sus actuaciones. Creo que esto es algo que debería preocuparnos como ciudadanos, porque, de nuevo, esto es algo que hace daño a la democracia. O sea, en teoría las instituciones deberían ser cuestionables y el comportamiento debería ser cuestionable, ocupe quien ocupe el gobierno. Y no puede ser que la respuesta a las dudas razonables sobre si se debió autorizar el 8M sea es que odias a las mujeres, o es que la derecha odia el feminismo y está intentando instrumentalizar esto para hacer daño a las mujeres. No puede ser. O sea, ese tipo de argumentos nos debilitan como la democracia, y me temo que a eso es a lo que se está dedicando ahora el gobierno.
La pregunta que yo hago es, ¿por qué querían, perdona Cristina, a qué tanta precipitación? La Fiscalía y la Abogacía se podrían haber esforzado en parar la pieza, pero en parar la investigación, pero ¿a qué tanta velocidad? ¿Qué es lo que querían parar a toda costa? La declaración mañana del delegado del Gobierno en Madrid, del señor Franco, ante la juez. ¿Y por qué el Gobierno, como le dijo la señora Gámez al señor Pérez de los Cobos, considera muy sensible esta investigación? ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Por qué no quieren que ni siquiera que se investigue? ¿Qué es lo que tratan de ocultar? Al final, mañana asistiremos a algunas de las respuestas. Veremos hasta qué punto el señor Franco es capaz de desdecir algunas de las cuestiones que han dicho sus empleados, de desdecir el informe del forense y, al fin y a la postre, de desdecirse a sí mismo, porque él fue el que aplicó medidas vinculadas a la protección frente al coronavirus en sus empleados que no permitió que se aplicaran al conjunto de la ciudadanía.
No, yo quería comentar que el cese de Pérez de los Cobos, en buena medida, bueno, está evidentemente todo tiene que ver con la misma investigación, pero yo creo que todo tiene su origen un poco en lo que marcaba, y es cuál es el motivo de los nervios, del nerviosismo que tiene el gobierno con este tema. Yo que parto de la base de que la judicialización de este asunto no me gusta cuando el que judicializa, cuando el que acude a los tribunales son los partidos políticos. Yo creo que los partidos tienen una representación en la Cámara y su terreno de juego es hacer política en las instituciones donde están representados. En este caso es por la demanda de un particular. Igual que hay familias, que yo lo entiendo perfectamente, que han podido perder a familiares en residencias de ancianos y que han ido a la justicia. Yo eso no lo censuro en absoluto. En este caso sí me llama la atención todo lo que ha traído esta cuestión, todo el cese de Pérez de los Cobos, el enfrentamiento, las descalificaciones desde entonces a la Guardia Civil. Toda esta bola, su motivo lo trae en una investigación en la que en principio, si el gobierno está seguro de que no ha hecho nada penalmente reprochable, deberían estar mucho más tranquilos. Y entonces a mí al final lo que más me llama la atención es que hay o que temen o que pueda haber que no sepamos, porque claro, ya al final el problema es que esto puede llegar a divagar, a lo mejor no hay nada que no sepamos, no hay nada más que no sepamos, pero sí te lleva a pensar que el estado de intentar lo primero con la Guardia Civil, luego la Fiscalía, luego, es decir, de mover todos los resortes que tienen en su mano, responde a algo que les tiene muy preocupados. Y yo creo que en buena medida todo esto se explica y hay cierto estado de nervios en el Ejecutivo, sin ninguna duda, con este asunto.
Yo sobre la cuestión de la judicialización diría, o sea, estoy de acuerdo en que esto debería transcurrir por cauces distintos de los juzgados, pero eso también tiene sentido en un contexto en el que la gente asuma responsabilidades políticas, o sea, que los políticos asuman responsabilidades políticas por una mala gestión o por un comportamiento inaceptable al frente de las instituciones o de ciertos recursos del Estado, ¿no? En el momento en el que precisamente ves a un ministro del Interior al que pillan mintiendo en una cuestión bastante sensible y en lugar de, digamos, el comportamiento digno democrático que sería dimitir, decide aferrarse al cargo y de ahí no le mueven de ninguna manera e intentar pasar a la contraofensiva contra los críticos, entonces es cuando hasta cierto punto hay un colapso de la política y eso también explica que haya tantas causas en los juzgados, precisamente como resultado, creo, de un gobierno que no ha intentado ser lo más transparente posible durante la gestión de toda esta pandemia.
Fíjate, David, si se han cambiado el concepto, digamos, moral de la actuación política y ética en general, que ahora casi lo que se considera gallardo es no dimitir. Es decir, no presentas como un sacrificio, dimito, me voy, si yo soy un obstáculo, si bueno, no. La gallardía consiste en no me voy a ir de mi puesto, me quedo. Y yo creo que hay ha habido una subversión de los valores.
Sí,
entonces,
y hemos desandado
ahora,
todo
lo valioso es el tío que aguanta en el cargo.
Hemos desandado todo el camino que se suponía que habíamos avanzado durante los años de Rajoy, en los cuales pues todo el argumento era que había responsabilidades políticas que iban más allá de lo penal y que una democracia decente también se crea de esa manera, ¿no? También es haber convertido en máxima aquello que decía Cela, ¿no? Lo de que el que resiste gana, que bueno, pues será muy muy eficaz, digamos, para lograrse una carrera personal, pero desde luego no le hace ningún favor a nuestras instituciones ni a nuestra democracia.
Y además la experiencia demuestra que no siempre es verdad, David, porque ese es uno de los, digamos, ritornelos de las frases que más utilizaba Rajoy y al final no ganó, o sea que al final salió catapultado con la moción de censura, o sea que hay que tener prudencia también con esas estrategias. Pero bueno,
cantar a la fuente.
Claro, naturalmente. Bueno, dejadme que vayamos tocando más asuntos para no hacer más largo lo que mañana va a tener su parte fundamental, porque mañana será la declaración del delegado del gobierno, tendremos la oportunidad de ver lo que dice y naturalmente se convertirá en una noticia de primer orden. Pero hoy hemos conocido el llamado decreto de la nueva normalidad. Ya sabéis que yo esto de nueva normalidad me parece una aberración, pero ya dado que ni siquiera vosotros me seguisteis en la desescalada, no voy a dar esta batalla, o sea, no voy a hacer el ridículo. Dar batallas que uno no puede ganar me parece melancólico y absurdo. Así que llamadle como os dé la gana. A mí me parece una barbaridad, insisto. Llamarle normalidad a eso de estar a metro y medio de la persona a la que quieres o tener que bailar con mascarilla o tener que parcelar la playa. O sea, si eso es lo que queramos que se convierta en las normas, digamos, de interacción entre los seres humanos, pues muy bien, llamadle como os dé la gana. Pero yo, desde luego, ahí no voy a entrar. Dicho lo cual...
Es la nueva excepcionalidad, ¿no?
Claro,
me parece que dijiste en la primera hora.
Claro, es que yo creo que eso sería lo más razonable, ¿no? Es decir, espero que sea una excepcionalidad o nos vamos a saludar ya siempre con el codo. O sea, no sé, prefiero. Bueno, vuelvo a repetir, cierro el paréntesis, no me quiero hacer fuerte en ese argumento. Mucho plan B y mucha historia, y al final la montaña parió un ratón. O sea, ¿qué os parece el decreto?
Bueno, yo creo que no soluciona. Esto lo hemos debatido más veces aquí en la tertulia sobre si el decreto de alarma era el único instrumento posible para impedir ciertas movilidad de los ciudadanos. Es verdad que las leyes de salud pública te permiten, ante un riesgo cierto de contagio, pues confinar a la población, pero el gobierno insistía una y otra vez que el confinamiento preventivo no lo permite. Yo querría, claro, pensar en que va a haber una cierta responsabilidad de los ciudadanos, lo que es mucho pedir, porque creo que después, por ejemplo, de las manifestaciones que vimos este domingo, el tema de la responsabilidad ciudadana deja mucho que desear, pero fundamentalmente la pelota está en el tejado de las comunidades. Y ahora las comunidades se asumen unas competencias que hasta ahora yo creo que tenían cierta comodidad de tener de frontón al gobierno, esto ha pasado siempre, ¿no? De tener de frontón al gobierno central, y que ahora van a tener que asumir en primera persona. Vamos a ver cómo evoluciona, vamos a ver si no hay marchas atrás, vamos a ver si no hay rebrotes. Yo durante un tiempo, Luis, seguiré ya. No, lo de saludar con el codo a mí me resulta extraño y ortopédico, y yo me limito casi más al saludo nipón, ¿no?, de inclinar la cabeza. Pero bueno, yo todavía tenemos que ver cómo va a pasar, cuál va a ser la evolución, y que las comunidades autónomas, es verdad que asumen muchas responsabilidades en este proceso, y que, vamos, les traiga cuenta que intenten que no haya un nuevo rebrote, que volvamos a vivir las escenas que se vivieron en los meses de marzo y abril, con un sistema sanitario, digamos, que en principio debería estar preparado, pero que está agotado, y con un personal sanitario que está psicológicamente yo creo que absolutamente necesitado de unas buenas vacaciones.
Sí, pero fíjate
Por lo que he consultado con epidemiólogos y expertos, además expertos con responsabilidades políticas en tiempos pasados, tanto en el PP como en el PSOE, en el ámbito de la sanidad, se da por hecho que habrá rebrote. Yo eso creo que es algo que tenemos que tener más o menos claro, que después del verano, a estas alturas y con todas las cautelas, va a haber un rebrote. La cuestión es qué tipo de rebrote hay y cómo se controla, y si hemos aprendido algo. Yo soy optimista, yo creo que en cualquier caso, si asistiéramos a un rebrote agresivo, lo cogeríamos con tiempo suficiente como para reaccionar. Sería como si ahora, en la crisis sanitaria de marzo, hubiésemos empezado a actuar en enero, con la monitorización diaria en los hospitales de nuevos contagios y en fin, todos los datos relativos a cómo está evolucionando ese nuevo rebrote, se podrá reaccionar con prontitud. Dicho esto, por supuesto, todas las cautelas. A mí no, el saludo del codo no me gusta nada. Además, me parece, aparte de antiestético, no sé, no lo veo muy agradable. Prefiero levantar la mano a lo apache. Así, how.
Sí, la mano, la cabeza, no sé, mover la cabeza.
Hay muchas fórmulas. Pero en cualquier caso, es verdad que ahora asistimos a una situación en la que cada comunidad autónoma va a tener el mando. También es verdad que cada comunidad autónoma tiene una situación diferente, porque esta crisis sanitaria es asimétrica. No es lo mismo Galicia, donde apenas hay contagios, o Murcia, donde tampoco hay casi nada, con Madrid o Barcelona. Y también depende qué zonas de Madrid y qué zonas de Barcelona. Por lo tanto, ahora son las comunidades las que asumen el control. Lo que se ha fijado desde el gobierno central es muy poco, metro y medio y medidas genéricas para evitar un rebrote. Pero yo creo que ahora son las comunidades las que tienen que dar el dedo de pecho. Y aquí se van a mojar, porque hasta ahora las comunidades autónomas estaban, digamos, coparticipando, cogobernando, pero al final quien decidía era el gobierno de Sánchez, y eso lo sabemos todos. Por lo tanto, veremos. En cuanto a la responsabilidad de los ciudadanos, pues hay que apelar a ella. Yo creo que ha habido de todo. Yo creo que la inmensa mayoría de la gente está siendo cauta y prudente, pero también es verdad que asistimos a casos como la manifestación del domingo o los primeros días en Núñez de Balboa que no se estaban respetando las medidas mínimas.
Sí, yo creo que hay una cierta paradoja aquí. O sea, creo que estoy de acuerdo con todo lo que decís, en que en realidad quienes ahora van a ser las protagonistas van a ser las comunidades autónomas. pero curiosamente eso va a suceder en el momento en el que vuelve a haber movimiento entre autonomías. O sea, es precisamente cuando, digamos, se vuelve a abrir, digamos, la movilidad dentro de España, precisamente el momento en el que las fronteras autonómicas o las fronteras provinciales incluso se vuelven a volver porosas y podemos movernos, pues los madrileños a las segundas residencias que tengan en otras zonas de España, lo mismo con los catalanes, los vascos o lo que sea, en ese momento la gestión pasa a ser localizada, que desde luego es paradójico, ¿no? Y yo creo que aquí hay una cuestión más amplia, que es otro de los debates que creo que tenemos pendientes y que me gustaría que se planteara con cierta seriedad más adelante, que es si de verdad la competencia de sanidad debería estar tan en manos de las autonomías y si de verdad el Ministerio de Sanidad Nacional debería estar tan, digamos, dándole la vuelta tan vacío de competencias como está en este momento. Sigo sin sentir que la pandemia haya demostrado que lo de tener un sistema nacional de salud o de sanidad fraccionado en 17 unidades haya sido una buena idea. Y el problema es que este es un debate en el que luego siempre entran cuestiones espurias y cuestiones de, bueno, hasta qué punto la descentralización es un bien en sí mismo o no, pero no todas las competencias tienen que estar en manos de las autonomías y a lo mejor sanidad o cuestiones relacionadas con la sanidad pública no debería ser uno de ellos. Y dentro de que, dentro de que todo esto debería servir para algo, aunque solo sea para saber cómo gestionar futuras pandemias, creo que esta es una de las preguntas que tenemos por delante y que también las próximas semanas deberían ayudarnos a resolver.
Luis,
dime, Juan.
Cristina y David, ¿habéis escuchado alguna vez a algún presidente autonómico decir con la boca pequeña y nunca en público que si pudiera devolvería las competencias sanitarias?
Sí.
¿Verdad?
Sí.
¿Verdad?
Sí.
Pues eso.
Sí,
es un gasto enorme, una responsabilidad enorme y una dificultad enorme.
Y un gasto enorme, enorme, el más grande de todos, más que educación, sin ninguna duda.
Exacto. Exacto.
De todas maneras, no habéis ido por el sendero que yo os he marcado, lo cual me parece bien, porque yo no pretendo tampoco que os comportéis como ovejas de un rebaño.
Como ya no nos despides, Luis, pues
no, ya venimos arriba.
Ojo, porque un momento, que yo creo que ya el día 22...
Uy, que va tocando.
Podré volver a despediros, me parece, vamos a ver.
Pero de tanto has perdido toda capacidad coercitiva, Luis.
No, bueno, ya, bueno, nunca la he tenido entre nosotros, no, que el malentendido no fructifique, vamos a ver. No, yo cuando digo que me parece que este es un decreto que queda muy pequeño en función de las expectativas, es precisamente porque la gran cuestión era la movilidad. Es decir, el gobierno siempre había dicho que no tenía más herramienta que el estado de alarma para impedir la movilidad uh-huh. entre comunidades. Y había establecido un plan de lo que yo llamo atenuación, fase 1, fase 2, fase 3, y se suponía, y así lo dijo el gobierno una y cientos de veces, que la movilidad se recuperaría del todo cuando se saliera de la fase 3. Es decir, había que agotar la fase 3. Inicialmente cada fase eran 2 semanas, ¿vale? Es decir, que no hubiéramos salido de la fase 3 aquellas comunidades autónomas que entraron en su debido momento hasta el 22 de junio, pero las que llegaban con 2 semanas de retraso no hubieran salido hasta primeros del mes de julio. Por tanto, si se hubiera mantenido ese criterio, pues a partir de ahí, bien. Luego se estableció un segundo criterio, que es, como le vamos a devolver todas las competencias a las comunidades autónomas, y entre paréntesis os digo a los tres, eso no lo dice el decreto, ya estaba antes, pero esto no es una novedad de hoy, ya se estableció que durante la fase 3 todas las competencias volvían a las comunidades autónomas, en la fase 3. Uh-huh. Y por lo tanto era cada comunidad autónoma la que determinaba cuándo entraban en la dichosa nueva normalidad. Podían tardar una semana, 10 días, 3 días o agotar los 15. O incluso prorrogarlos si las circunstancias sanitarias se complicaban. Por lo tanto, ahora fijaros, lo que hace este decreto, según ha explicado Illa en el turno de preguntas, porque tampoco lo ha dicho el motu propio antes de que alguien se lo quisiera preguntar, es el día 22 decae el estado de alarma. Y por lo tanto, el día 21 decae el estado de alarma. Por lo tanto, el día 22 ya no habrá restricciones de movilidad en ninguna zona de España. ¿De acuerdo? Madrid y Barcelona y parte de Castilla y León, ese día entrará en fase 3. Entrará en fase 3 y, por lo tanto, ¿pero qué diferencia hay entre entrar en una fase 3 en la que ya la movilidad está perfectamente permitida o estar en una fase anterior? Es decir, no entiendo muy bien cuál es la diferencia y, además, no entiendo muy bien si el problema era que efectivamente en algunos lugares el virus estaba peor contenido y eso era lo que determinaba que la movilidad no se pudiera establecer con criterio, digamos, discriminatorio o indiscriminado, mejor dicho, pues yo no entiendo por qué ahora no se arbitran algunas medidas para poder controlarlo. Al final este decreto lo único que dice es 1.5 metros de diferencia, la mascarilla y 100 euros de multa que no se la ponga, que lo del fútbol lo decida la Junta Superior de Deportes y no sé qué otra cosa más. Son cuatro, pero de esa naturaleza, ¿eh? O sea, no os pongáis estupendos. Este decreto no dice y ahora las comunidades autónomas recuperan todo el poder, porque eso ya estaba dicho con anterioridad.
Hombre, ha habido mucha confusión sobre el tema de la movilidad, sí, ha sido muy confuso. Y es verdad que tienes razón que el día 21... muchas comunidades estaremos en fase 3 y no habremos llegado a lo que se suponía que era la culminación de la fase 3 donde se permitía la movilidad. Pero es que ha sido confuso, ha habido una versión, luego su contraria. Hoy mismo, durante la rueda de prensa de Illa, entre los colegas, ¿no? Estábamos precisamente, pero la movilidad, ¿cómo queda exactamente? Y al final, ¿qué pasa? Hay mucho lío. No, pero, parece que lo ha aclarado, pero... Sida muchas veces, yo parto de la base y lo disculpo muchas veces, de que administrar esto debe ser infernal,
sí, bueno.
Pero de lo que no se puede hacer es añadir siempre más confusión a la confusión, ¿no? Y más incertidumbre.
Bueno, para que el malentendido no quede entre nosotros, como decía el clásico, escuchad los tres y escuchen todos los oyentes que no hayan escuchado todavía exactamente lo que ha dicho ella cuando le han preguntado sobre la movilidad geográfica en toda España.
Nosotros pensamos, yendo ya a la segunda pregunta que me han formulado, que si las cosas evolucionan en la línea en que están evolucionando, el 21 de junio se van a dar las condiciones para que en toda España pues se pueda entrar en la normalidad y, por tanto, se defina al estado de alarma y, por tanto, haya se levanten restricciones de movilidad tal y como las hemos conocido. Pero hoy en día, si las cosas van como van, pensamos que el 21 de junio se dan las condiciones para que en todo el territorio de España se pueda levantar el estado de alarma.
¿Cómo lo interpretáis? ¿Hay alguna otra manera de interpretarlo?
Yo lo tengo claro. La evolución de la crisis sanitaria es muy positiva en las últimas semanas. Esto ha llevado al gobierno, que quería alargar inicialmente bastante más el estado de alarma, a tener que desdecirse y tratar de vestir este plan de desescalada larguísimo y acortarlo a lo que ha anunciado hoy. ¿Cuál es el motivo? Los enfermos que entran con cuentagotas ahora en los hospitales llevan consigo un virus que tiene una capacidad de una agresividad mucho menor que el virus del mes de marzo. Esto no está todavía contrastado, el motivo por el que es así, pero es un hecho que es así. No se sabe si es porque han subido las temperaturas, porque después de tanto contagio ha perdido fuerza. Hay muchas hipótesis, pero el hecho es que los enfermos ahora llegan en una situación infinitamente mejor. Y el sistema sanitario está en una situación infinitamente mejor. Por lo tanto, el gobierno lo que ha tenido que hacer es dejar de dar la matraca con el estado de alarma, que le servía para muchas más cosas que para la movilidad, aunque es evidente que lo único realmente útil del estado de alarma era el control de la movilidad, y abrir la mano. Por eso se produce esta distorsión entre unas comunidades que pasan a la fase 3 del tirón y de repente estamos casi en libertad total, y otras que han tenido que ir cumpliendo fases. Yo creo que es porque al gobierno le ha atropellado la buena evolución de la crisis sanitaria.
Bueno, pero, pero estaréis de acuerdo que, siguiendo literalmente lo que dice el señor Illa, si vamos a entrar todos en la nueva normalidad el día 22 de junio, quiere decir que en Madrid, Barcelona y Castilla y León la fase 3 se la fuman.
Exacto.
Sí.
Puede ser también,
exactamente, ¿no?
Lo que comentaba Juan, de que también sea porque la evolución de la pandemia sea mejor de lo que esperaban. También es posible que, imagino que el gobierno puede decir, bueno, nosotros teníamos nuestro plan A y en realidad lo único, ha habido tantas resistencias que lo único que hemos podido aprobar ha sido, digamos, alargar hasta aquí, ha sido una versión muy diluida de ese plan A, ¿no? Lo cual lleva pues a la confusión o la perplejidad que señala Luis y que creo que muchos sentimos. Yo creo que esto también nos anima a dar un paso atrás y decir, bueno, a lo mejor tendría que haber habido desde el primer momento un plan B que era qué podemos acordar con el Partido Popular como principal partido de la oposición para asegurarnos de que la hoja de ruta que marquemos al comienzo de la pandemia la podamos seguir hasta el final, en vez de esto que parece eso un final, o que el gobierno pues alza los brazos y dice pues mira, pues a partir de este momento ya vosotros ya lidiaréis con lo que tengáis que lidiar.
Hombre, hay una posible explicación, y esto nos permite también dar un paso más en el debate, en esta tertulia. Sabéis que el partido que ha sido siempre más coherente en su premisa de que no había ninguna otra manera de impedir la movilidad que la ley que el estado de alarma, uh-huh, era Ciudadanos, porque el Partido Popular decía que con la ley sanitaria y con la ley de seguridad nacional se podían establecer controles a los derechos fundamentales, etcétera, y algunos teóricos les daban la razón, otros les llevaban la contra. El único partido que desde el minuto uno ha dicho, mire usted, solo con el estado de alarma se puede impedir la movilidad y bajo en ningún otro paraguas es posible llegar a esa conclusión. Como resulta que hoy hemos descubierto que el socio que apoya incondicionalmente este decreto es Ciudadanos, me imagino que habrá impuesto esa condición. Es decir, usted no puede impedir la movilidad porque no existe ningún otro mecanismo para impedir la movilidad que el estado de alarma. Porque cualquier otra cosa hubiera sido incongruente, digamos, con las tesis que ha mantenido siempre Edmundo Valdés de Ciudadanos. Por ahí veo yo la posible explicación. Y en todo caso os pregunto, ¿cómo veis ese apoyo? Esta, digamos, reiteración de Ciudadanos, por quinta o por sexta vez, de irse al gobierno y echarle una mano para sacar las castañas del fuego.
Formaba parte del último acuerdo. El último acuerdo era que el gobierno tenía que buscar un plan B, tenía que articular una serie de reformas, no sala de reformas. Yo pensé que este decreto, si se me ha quedado corto, tú decías que al final ha parido un ratón. Yo pensé que este decreto sí iba a afectar a leyes como la ley de salud pública. Hay varias leyes que tienen que ver con el tema de salud pública, que en principio parecía que este decreto iba a afectar a las mismas y que habría que abordar reformas por la vía de urgencia. Y no parece que toque a ningún texto legal. Y yo creo que en ese sentido sí se puede quedar corto. Pero es que formaba parte del acuerdo con Ciudadanos y es verdad que el decreto lo ha venido pactando con Ciudadanos. Formaba parte de ese pacto. Uno de los puntos del acuerdo, del último acuerdo, era bueno que tenía que establecer un sistema, un plan B para cuando se acabara el estado de alarma y poder seguir manteniendo alguna medida de control. Y lo que han hecho ha sido pactarlo. Yo creo que tiene cierta coherencia. Ahora sí me hubiera resultado un poco extraño que Ciudadanos hubiese apeado del decreto. Yo, lo que es verdad, sí me consta que Sanidad sí quiso, además, y su intención era pactarlo con el PP. Parece que finalmente no ha habido interlocución de partido a partido. Sí lo ha habido en la reunión de interterritorial de Sanidad, con los consejeros de Sanidad de todas las comunidades. Pero vamos, me cuesta pensar también que el PP no apoye el decreto y que Ciudadanos tiene toda la lógica que lo haya. No ve, para mí la incoherencia sería que de repente se apeara del decreto.
¿Vosotros estáis de acuerdo o no?
Yo creo que Ciudadanos ha marcado el final del camino. Es verdad que llevamos 6 semanas explicando o analizando en esta tertulia cada movimiento de Ciudadanos. Es verdad que ellos han votado sí siempre. Ellos consideran que esa es la coherencia. Yo creo que la coherencia es tomar decisiones coherentes en función de las circunstancias cambiantes. Y las circunstancias han cambiado, han ido cambiando, ¿no? Pero en este caso yo creo que no quedaba otra que apoyarlo, porque Ciudadanos estaba ya en esa posición y ha marcado un camino que yo creo que le puede penalizar en el medio plazo, depende de cómo se comporten, pero si lo mantienen y si se da por buena la posición de Ciudadanos como el partido que le puede apoyar los presupuestos a un gobierno de PSOE y Podemos, sacándoles algo, que es la estrategia en la que están, yo creo que se van a pegar un tiro en el pie. Dicho esto, a mí me da la sensación de que el gobierno tiene una estrategia muy clara. Bueno, no me da la sensación, tengo información de que la estrategia del gobierno era muy clara. Era intentar dejar siempre al PP aislado, claro, o al PP con Vox. Es decir, en todas las negociaciones que ha habido de estado de alarma, sobre todo a partir de la tercera, la cuarta y la quinta, el PSOE ha tratado de sumar más apoyos de los estrictamente necesarios, incluso algunos a altas horas. Por ejemplo, en la prórroga de la cuarta alarma, en la cuarta prórroga, el PSOE ya tenía los apoyos aquel día. Aquí estábamos hablando del PNV y Ciudadanos, y el PSOE se esforzó en sumar a Coalición Canaria. dando ventajas para que los ciudadanos de las Islas Canarias tuviesen unas mejores condiciones. A la semana siguiente, a Nueva Canaria, a Foro Asturias. Es decir, ha tratado siempre de intentar sumar más y más para aislar al PP. Y eso, aislar al PP junto a Vox, porque Vox ya estaba en el no desde la segunda votación. Y yo creo que esa es la estrategia que dibuja lo que va a pasar a partir de dentro de dos o tres semanas, cuando la crisis sanitaria esté más controlada. Y es el PSOE diciendo al PP, nosotros estuvimos solos porque no nos apoyasteis, y el PP manteniendo la posición que mantiene ahora de que el gobierno está mintiendo y está tratando de utilizar el estado de alarma para su beneficio.
O sea que yo deduzco, perdona, solo una pregunta, David, te doy la palabra enseguida, pero deduzco, Juan, por tu intervención, que entonces tú crees que el Partido Popular va a votar en contra del decreto.
Yo creo que sí.
Okay.
Pero bueno, es posible que se abstengan, lo que es seguro es que no van a votar sí.
Sí, yo lo que diría es que de alguna manera en realidad es una estrategia que conviene tanto al Partido Socialista como al PP, al menos tal y como entienden ahora mismo sus roles, ¿no? O sea, precisamente la estrategia del PSOE que acaba de describir Juan permite al PP colocarse en una situación de ser una alternativa, digamos, nítida y clara de gobierno. O sea, ser una oposición que diga nosotros no somos copartícipes de nada que haga el gobierno central y nos ofrecemos, digamos, como la verdadera alternativa a una gestión de parte del gobierno de Sánchez. Pero en ambos casos, esas dos posturas están facilitadas por la postura de Ciudadanos. Yo vuelvo al hecho de que yo no daría tan por cerrado el hecho de que Esquerra o el PP hubieran votado lo mismo, hubieran votado lo que acabaron votando en las sucesivas prórrogas del estado de alarma, si Ciudadanos no hubiera adoptado la postura que adoptó. O sea, de alguna manera el papel de Ciudadanos de intentar participar del estado de alarma permitió a los otros partidos marcar un perfil propio de manera más nítida. No digo que lo hagan de una manera desinteresada, porque evidentemente Ciudadanos también está siguiendo aquí una estrategia política. Y ayer, precisamente, Luis, me parece que fue ayer que entrevistaste a Narciso Michavila, sí. Al hilo de una encuesta que había hecho, en la que hablaba precisamente de que se veía cierta fuga de voto del PSOE a Ciudadanos en los últimos, digamos, en las últimas semanas, ¿no? Yo ya he dejado varias veces dicho que el comportamiento del votante de Ciudadanos sigue siendo uno de los grandes enigmas del multiverso, o sea que no sé exactamente en qué se traducirá esto, digamos, en unas futuras elecciones, pero la idea de que Ciudadanos está intentando posicionarse como alternativa tanto al PSOE como al Partido Popular, vamos, me parece que es una estrategia que están intentando mantener. También con cierto, no es solo el argumento de la coherencia que comentaba Cristina al comienzo, no es solo que sea coherente con lo que han votado antes, sino también con un mensaje pedagógico de no estamos apoyando al gobierno, estamos intentando mejorar la gestión de la pandemia. Votar a favor del gobierno o de lo que dice el gobierno en algunas cuestiones no es ayudar al gobierno, sino que es ayudar a la gestión de una pandemia nacional, ¿no? Y en eso también hay una cierta coherencia con el mensaje que han estado sosteniendo.
Pero yo creo que aquí hay una clave que es importante y que tiene mucho que ver con el liderazgo de Arrimadas. Albert Rivera, entre el 28 de abril y el 10 de noviembre, quiso ser el principal partido de la oposición. Lo dijo por activa y por pasiva. Incluso sin serlo, después del 28 de abril, decía que él era el líder de la oposición. Arrimadas tiene una estrategia completamente distinta. Ella cree que el papel hoy de Ciudadanos es el papel de un partido bisagra, dicho en la mejor, en el mejor significado del término. Es decir, un partido que con 40 escaños puede ser definitivo, puede ser clave para la gobernabilidad de España, puede moderar al PSOE hacia el centro y al PP hacia el centro y puede estar permanentemente participando de la gobernabilidad. Y esa estrategia la puede conseguir si capta al votante de centro. Esta es la jugada. Lo que pasa es que lo que se puede quedar por el camino es la coherencia. Y lo que a mí me parece, y el punto en el que yo creo que está el riesgo, es que el votante, ese votante de centro, que es un votante que probablemente no esté satisfecho con Sánchez, incluso aunque sea votante históricamente del Partido Socialista, castigue a Ciudadanos por haber sido sostén del gobierno de Sánchez e Iglesias, que es que eso es un factor muy importante. Yo creo que esa es la clave que todavía no tenemos perspectiva para interpretar. No tenemos perspectiva ni siquiera.
Es demasiado pronto.
Por eso.
Para ver qué repercusión puede tener todo este escenario.
por eso yo decía antes lo de los presupuestos generales del Estado. Yo creo que ahí va a estar la clave. Ese va a ser el punto culminante de una estrategia que puede tener sentido, pero que si se pasa de frenada va a propiciar que a los ciudadanos no le entienda ese votante que tuvo, que dejó de tener, porque en algún momento Albert Rivera viró y puso un objetivo mucho más ambicioso y muchísimo más alejado del centro, situándolo a la derecha, y que tal vez el votante se quede despistado. Pero, insisto, y como tú dices, Cristina, hay que esperar.
Y pueden pasar tantas cosas, porque lo hemos visto ahora mismo, o sea, lo que pasó de repente, lo que se nos ha venido encima en el 2020, pueden pasar tantas cosas en un intervalo tan relativamente corto de tiempo que yo soy incapaz de hacer de verdad una lectura sobre si esto beneficia o perjudica a Ciudadanos. Veo los sondeos, pero no acabo. Además, bueno, no estamos en una clave electoral. Es verdad que, bueno, que España tiene que pasar un examen en el mes de octubre, cuando presente, bueno, pues sus proyectos de reformas para poder recibir los fondos europeos que necesitamos para sufrir la crisis, para superar la crisis. Pero me resulta, sabes, de una complejidad enorme saber cómo se puede comportar el electorado ante lo que ha sucedido. Al final, lo que sí parece que es una constante de casi todas los sondeos, aunque es verdad, uno de los últimos, yo no sé si era el vuestro, Juan, que decía que PP y Ciudadanos podía estar sumando ya más que PSOE y que Unidas Podemos.
Sí, sí.
Eso pero sí. Al final no hay movimientos tectónicos, ¿eh? Al final todo se queda ciertos trasvases internos, pero poquito más.
Lo que está desvelando la encuesta de GAD3, tanto esta del fin de semana como la anterior, es que está habiendo un trasvase hacia la derecha. Es decir, Unidas Podemos.
Pero
está
muy tímido,
apoyo.
No es un movimiento, no es un vuelco, no hay vuelco, ¿eh?
Pero comentaba Narciso Mechavila, perdona Juan, solo por recordar lo que comentaba Narciso Mechavila en aquella entrevista que le hizo Luis, es que precisamente en la mayoría de países los que están siguiendo, los gobiernos salen reforzados. O sea, el hecho de que el PSOE no está ya saliendo muy no esté saliendo muy reforzado de la gestión de la pandemia ya es una anomalía. O sea, en vez de intentar ver fugas masivas de voto, tendríamos que estar fijándonos en el hecho de que el gobierno no sube enormemente en tiempos de crisis nacional.
No, ni sube ni baja. El gobierno se mantiene, pero el PSOE se mantiene. Pero se mantiene porque hay una importante bajada de Podemos y un votante de Podemos que está yendo al Partido Socialista. Es decir, se está moviendo hacia el centro. El del PSOE se está yendo también hacia el centro. Y ahí capta un poquito Ciudadanos y capta mucho el PP, que es el que más sube. Y Vox baja porque el gobierno, lo hemos comentado antes, lo comentabas tú, David, el PP se está presentando como la alternativa y eso perjudica a Vox.
Sí, lo que pasa es que eso, ya lo dije ayer y lo vuelvo a decir ahora porque me gusta conocer vuestra opinión, contradice una de las premisas que habíamos establecido como inamovibles, y es que la crispación y la confrontación favorece a los extremos. Son los extremos los que, según GAD3, bajan en el momento de mayor crispación de la vida política de los últimos años, ¿eh?
Bueno, sí, pero en una mayor crispación, en una crisis monumental y una amenaza de crisis económica, grave. Entonces, si la gente también, la gente en estas circunstancias tiende a la moderación.
Yo diría que si no estuviéramos crispados a través de nuestros representantes políticos en una situación con la que hemos vivido, sí que sería para hacernoslo mirar como democracia. Y de nuevo, no creo que sea una anomalía el nivel de enfrentamiento que hay ahora mismo en la esfera pública española. Y en cualquier caso, yo creo que lo que planteábamos de la nueva estrategia de Arrimadas o el escenario en el que estamos, también tenemos que entenderlo. En realidad, Rivera y Arrimadas estaban intentando responder a la misma pregunta. Y no es solo la pregunta de qué debería ser Ciudadanos, sino también qué hacer ante el PSOE de Sánchez, ¿no? Qué hacer ante un PSOE que está dispuesto a pactar con los independentistas incluso después de 2017 y también que está dispuesto a cruzar la línea roja de Bildu. Ya ni te cuento haber convertido en su socio preferente a Podemos. Bueno, Rivera siguió una estrategia durante 2019, conocemos los resultados y ahora Arrimadas está planteando una estrategia distinta, pero ante la misma pregunta y ante la constatación de que precisamente en esta política de bloques en la que nos, digamos, osificamos en 2019, quien acaba saliendo ganando es el Partido Socialista, es Esquerra, es el PNV y también es Bildu.
Pero mira, David, que esa pregunta se la podían haber hecho después del 26 de abril del año pasado. Sí. Cuando sumaban 180 escaños.
Eso,
y además,
eso,
hombre, a mí ha sido de...
No, que tienes toda la razón. O sea,
a mí ha sido de Arrimadas, claro. De todas maneras, me sorprende en la medida en que Arrimadas, que yo supiera, no mantuvo en su momento ninguna posición crítica respecto a la estrategia que marcaba Albert Rivera.
Claro, pero porque Albert Rivera, lo de Albert Rivera era un liderazgo de una fortaleza que no había quien llevara
ya,
a la contraria.
Ya, no sé, pero, hombre, no sé, a lo mejor hubo críticas internas y las desconocíamos, porque lo que sí sabemos,
hombre,
es que se fue un sector de ciudadanos, entre ellos, ya lo hemos comentado más veces, entre ellos fundadores muy destacados de Ciudadanos, los que desertaron de un partido que de repente había perdido la esencia para la que nació,
bueno,
y que era el valor
también,
de convertirse,
¿no?,
en un partido de ámbito nacional bisagra que hacía que las dos grandes fuerzas políticas de este país dejaran de depender de una vez por todas precisamente de los partidos nacionalistas.
Yo
y esa es la gran oportunidad
Rivera.
Histórica que pierde Ciudadanos.
Yo entrevisté a Albert Rivera el día después de las, unos días después de las elecciones del 28 de abril, cuando él ya dijo que no es no, insistió en que no, pese a que sumaban 180, y él estaba ya en que iban a ser el líder de la oposición, a
sí,
toda
sí.
costa. Y él hablaba, yo le decía, usted es el líder de la derecha, y él decía, soy el líder de los liberales. Entonces yo hubo un momento que ante una posición tan clara de intentar ir a nuevas elecciones para superar al PP, yo le dije, pero hay tantos liberales en España como para ser la segunda fuerza, como para conseguir ciento y pico escaños, y él me dijo que sí, y me lo argumentó. Unos meses después consiguió 10 escaños. Y un matiz respecto a lo que decía David. Yo entrevisté a Geraute el otro día también, como don Luis en alguna ocasión últimamente, y me decía, lo que hicimos en Ciudadanos cuando rechazamos a Sánchez era evitar que el PSOE más Podemos llegaran al gobierno. Lo que ha hecho en esas rimadas es permitir que el PSOE y Podemos sigan en el gobierno. Es verdad que esto es una interpretación interesada porque esa votación del estado de alarma no impedía que dejara de gobernar Sánchez. Pero es verdad que de alguna manera son decisiones opuestas.
Sí, yo de todas formas diría, y vaya por delante, máximo respeto a Girauta y a la gente que pues como él ha dado la cara en Cataluña en momentos muy difíciles, o sea, creo que también eso hay que recordarlo cuando hagamos valoraciones de pues lo que supone también su salida de Ciudadanos. Creo que es la salida de un referente moral muy importante. No creo que si Ciudadanos no hubiera apoyado la votación del estado de alarma, que hubiera caído el gobierno. Es más,
claro que no.
Estoy bastante convencido de que los socios de la investidura habrían cambiado el sentido de su voto para mantener al gobierno en su lugar. Y desde luego que no habríamos ido a elecciones, ni mucho menos a una moción de censura.
Está claro, pero en cualquier caso son votaciones en sentido contrario. Eso sí es cierto.
Sí, pero de todas formas yo sí que lucharía contra la interpretación de que Ciudadanos está siendo esta palabra que hemos estado utilizando del tonto útil. O sea, no creo que haya nada ingenuo en el cambio de estrategia de Ciudadanos. Creo que precisamente lo que comentaba Cristina antes de, digamos, la participación de arrimadas dentro del núcleo de Ciudadanos de Albert Rivera, que tomó aquellas decisiones con respecto a Sánchez, significa que arrimadas sabe perfectamente lo que es este PSOE y qué se puede esperar de él y qué no se puede esperar de él. No creo que haya nadie que se haga ilusiones dentro de esta nueva estrategia. Yo creo que la cuestión es más bien ver qué puede funcionar para intentar cambiar la situación en la que estamos. De nuevo, puede criticarse tanto desde el punto de vista moral como desde el punto de vista utilitario y partidista, pero no creo que sean sencillamente ingenuos a los que el PSOE está embaucando.
Bueno, mira, lo que es una evidencia es que estaban llamados a ser un partido en la irrelevancia política y al final se están convirtiendo en el eje del debate. Y yo creo que ese sí es un mérito que le podemos atribuir en esas rimadas, que bueno, ahora está un poquito apartada por su reciente maternidad, pero es verdad que Ciudadanos no tenía más destino que ir languideciendo. Es cierto que en un parlamento tan fragmentado un voto vale oro, pero bueno, su destino era quizá languidecer y bueno, ha conseguido un cierto protagonismo y creo que eso políticamente sí tiene también un valor.
Sí, pero
hay otro detalle interesante. Este movimiento no se ha hecho a costa de los gobiernos autonómicos. Ciudadanos mantiene los gobiernos autonómicos. Esto tiene algo de...
Bueno, vamos a ver Madrid qué pasa, porque
no.
Es un culebrón.
Yo apuesto pincho de tortilla y caña a que el gobierno de Madrid aguanta los 3 años y...
¿Ah,
otro
sí? ¿En estas condiciones?
Sí, y espera, y otro pincho de tortilla de caña a que aguanta estos 3 años, perdón la expresión, Luis, dándonos el coñazo los dos líderes día tras día. Van a estar dando la matraca, tirándose de las orejas, poniéndose zancadillas hasta el día de las elecciones.
Eso es trampa, eso es trampa porque es la misma apuesta, es el mismo pincho de tortilla de caña. O sea, si aguantan, pues, tienen que aguantar en esas condiciones.
Podrían llevarse bien, de lanzarse.
Hombre, siempre, lanzarse, Juan.
Sí, con el tirachinas.
Siempre rupturas. Cuando hay un escenario electoral, siempre se rompe unos mesecillos antes.
Hombre, 4 meses antes sí, yo lo que yo digo es que
se rompe unos mesecillos antes para decir que estamos muy enfadados y cada uno hacemos nuestra campaña y no somos lo mismo.
Eso está claro, yo digo hasta 4 meses antes, pero van a estar permanentemente y podrían llevarse bien, como se llevan bien Mañueco y Gea, que también discuten, y discuten mucho.
Pero no tanto.
Discuten en privado.
Es una situación idéntica igual a la del gobierno nacional, en realidad. O sea, es como el PSOE y Podemos. Yo creo que toda coalición de gobierno, y a esto también tenemos que acostumbrarnos, pues exige dos cosas de los partidos que pasan por ella, ¿no? Uno, que rentabilicen su tiempo en el gobierno, que muestren que ha valido la pena a la gente votarles para que llegaran al gobierno, y luego que la próxima vez que los votantes vayan a las urnas les elijan a ellos en vez de al contrario, con lo cual tienes que estar en este juego pasivo-agresivo de esta semana estamos muy peleados y esta otra recomponemos las relaciones, pues durante bastante tiempo. Yo creo que esto, hasta cierto punto, habría que normalizarlo.
Pero esto no es una escenificación, ¿eh? Ayuso es muy agresiva, o el gobierno, la parte popular del gobierno es muy agresiva con Ciudadanos, y la parte de Ciudadanos, la parte de Aguado, está permanentemente tratando de demostrar que ellos están ahí. Porque Ciudadanos siempre ha tenido, eso es común a la era Rivera y a la era Arrimadas, el síndrome de Clegg, el síndrome del pez grande se come al pez chico en las siguientes elecciones. Y ahí están permanentemente en una batalla que es aburridísima, aburridísima, porque yo insisto en que no van a romper, porque la estrategia de Arrimadas, que es a lo que iba, está en mantener los pactos con el PP a nivel nacional y mostrar su talante liberal. Sí. Dicho esto, si dentro de 3 años, o 2 o 1, cuando haya elecciones, Vox, PP y Ciudadanos suman, porque Ciudadanos se ha desplazado a la izquierda y han ampliado el espectro ideológico al que de dirigirse, a lo mejor ya no sienta tan mal en los movimientos de Ciudadanos en los partidos de derechas.
La diferencia, Juan, en mi opinión, es que así como en el tablero nacional Ciudadanos puede ser un partido útil y puede estar buscando esa baza que tiene y que, según la encuesta de GAS3, pues le está empezando a dar algún resultado. Sin embargo, en la coalición de gobierno de Madrid el papel es completamente distinto, porque es la mosca cojonera, puesto ya a hablar coloquialmente. Y, naturalmente, es percibido no como el partido útil, sino como el partido incordio.
Están en esa batalla, Luis. Claro, tú sabes mejor que yo que esta batalla empieza, sobre todo, cuando desde la Comunidad de Madrid se ficha a Miguel Ángel Rodríguez como jefe de gabinete de la presidenta y se adopte una posición de lucha frontal con el gobierno de España.
Sí, bueno, pero por eso yo creo honradamente que se equivoca Ciudadanos en Madrid. En España, pues yo creo que habrá que verlo. O sea, yo entiendo su jugada. Creo que se ha puesto, eso lo hemos discutido con David ya varias semanas, yo creo que sí que el papel de tonto útil que tú impugnas, a lo mejor es una expresión un tanto excesiva, pero cuando tú tratas de llegar a acuerdos con un partido y ese partido luego te ningunea o no te cumple o te deja a los pies de los caballos y tú tienes que mirar hacia otro lado y no darte por aludido, hombre, un cierto papelón haces, ¿no? Otra cosa es que a lo mejor tengas que hacerlo y no te quede más remedio, pero no le deja en buen lugar.
Hombre, sí, pero vuelvo a lo mismo. ¿Cuál es la...? O sea, yo es que vuelvo a lo mismo. Todo en España habría sucedido exactamente igual en los últimos meses, digamos en términos macro, de habría habido estado de alarma, solo que en vez del apoyo de Ciudadanos habría sido con el de Esquerra a última hora. Y la cuestión es, bueno, que haya aparecido Ciudadanos ahí, que haya intentado conseguir cierta relevancia. Yo es que vuelvo a lo mismo. Tonto útil, yo no entiendo como alguien que se deja embaucar. Yo no creo que haya nadie embaucado aquí. Creo más bien todo lo contrario.
No, pero hay un problema, que es que es verdad que el Inés Arrimadas se ha enterado algunas veces de los acuerdos del presidente en los periódicos.
Hombre, y además solo 24 horas después, ni siquiera 24, 18 horas después de haber hablado con el propio Sánchez, ¿no?
Por eso.
Bueno, todavía estamos en fase 2 en Madrid y por tanto no os puedo despedir aún. O sea, que nos tengo que decir cordialmente muchas gracias, un beso, Cristina, hasta la semana que viene. A ti un abrazo muy fraternal. En el un abrazo no te puedo dar, macho. Será una inclinación de cabeza o una, yo qué sé, un saludo de Siux, que tú decías al principio de la tertulia.
Eso es lo que a mí me gusta.
Y lo mismo para ti, David, un saludo muy cordial.
Un codazo muy afectuoso.
Y a todos ustedes, queridos oyentes, cuídense, por favor, mucho y hasta mañana.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.